Bueno, vieron que en la clase pasada nos quedamos con la parte esta de la vida de Cristo en el edificio. Pero volviendo otra vez a la parte que nosotros teníamos que trabajar, los materiales que, o sea, conociendo el plano, conociendo nosotros el plano de lo que tenemos que hacer, ya sabiendo la eventual asignación que nosotros tenemos aquí en la Tierra, nosotros tenemos que empezar a trabajar con el material. Ahora, el material hay mucho, pero hay ciertas cosas que nosotros, o sea, el ladrillo es obvio que el ladrillo es el creyente, la persona que viene a congregarse, que se le gana, ¿me entendés? Ese es el material fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas en el que van agregados a eso para poder nosotros empezar a construir. ¿Por qué? Porque no todo el que se acerca a Jesucristo es una persona asignada a nosotros. Porque eso también es, pues dice que la palabra dice que cada día se agregaban a la congregación. Los que debían ser salvados, no se agregaban otros, ¿me entendés? Ahora, que se agreguen los salvados no quiere decir que se agreguen los que hay que construir, porque una cosa es la salvación y otra cosa es la construcción del edificio espiritual. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo en la persona o en las personas que vengan, pero principalmente hablemos individualmente para que después eso lo multipliquemos por la cantidad de gente que tengamos, en la persona que se acerca, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos que el ladrillo fundamental, la razón del ladrillo fundamental con el cual vamos a construir el edificio de Cristo es la persona fiel, ¿amén? Porque ese es, no hay otro. No hay otro requisito que muestre la Biblia. No dice que tiene que saber mucho, no dice, hoy estaba escuchando, ¿a quién era que le escuchaba? Ah, no, ayer era ayer, a Claudio que dijo que hay que tener 30 años, que no sé quién le. Bueno, hay gente que piensa así, que tiene que tener trayectoria, que tiene que tener teología, que tiene que tener. La Biblia dice que solamente tenés que convenir esto a hombres fieles. Todo lo demás es necesario, sí es necesario, pero no es lo que habilita el ministerio. El ministerio solamente lo habilita la fidelidad. Vos podés tener una persona que sepa mucho lo que hoy puse yo en el. Vos podés saber toda la Biblia, podés orar todo el día, pero si vos no sos obediente, oyohuma, ¿me entendés? No hay tu tía ahí. No hay, no, 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 no. Y esa es la parte que más nos cuesta. Hoy yo hablaba con los chicos de la novena y les decía, yo le entregué mi corazón a Jesucristo cuando tenía 14 años, van a ser 31 años, hace que le conozco a Jesucristo, voy a cumplir 45. Pero yo recién hace unos 5 o 6 años atrás, decidí escucharlo a Dios. Y ahí está la diferencia. Cuando vos decidí escucharlo a Dios, y hablábamos de él, y sacábamos Isaías 1 nomás, Isaías 61:1, dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para enviar a hablar las buenas noticias. O sea, Él me tiene que enviar a mí. No es que yo me tengo que ir, Él me tiene que mandar a hablar la buena noticia. Él me va a mandar a los quebrantados para que yo los sane, para que los vende. Él me va a mandar a los cautivos. O sea, Él me va a mandar a mí. O sea, yo no tengo, o sea, si yo salgo a buscar, pues yo puedo salir a buscar por mi propia cuenta, voy a hacer macana. Entonces, cuando vos decidís y esa es una cuestión que nosotros también tenemos que ver, que es cuando la persona decide escucharlo a Dios, Porque vos, la fidelidad se muestra no solamente con la obediencia, sino también con la sujeción. Hay gente que tiene que decidir sujetarse a Jesucristo. Porque vos tenés gente muy voluntaria. Vos le decís, están los hermanos, los hijos de la hermana acá. Y ella, por ejemplo, yo sé, porque me han contado que son chicos re voluntariosos, que venían que acá y en lo de Rolly, estaban para cortar el pasto, para limpiar la iglesia, para hacer eso. Pero vos le pedías, vamos a hacer ayuno. O sea, no le hacen caso a la madre, no le hacían caso al pastor, no le hacían caso a su hijo. O sea, volvemos a traer el punto. O sea, la fidelidad no se marca por lo voluntario que vos seas, sino la fidelidad se marca con la obediencia. Por eso la obediencia trae bendición. Amén. Pero otro de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, principalmente, es el tema de la sangre de Cristo como término espiritual, que no tiene que ver con algo humano. ¿No es cierto? Nosotros sabemos y entendemos esto, que es una... los pecados se limpian por sangre. Solamente la única manera de redimir el pecado, la ofensa ante Dios, es con sangre. No hay otra manera. Entonces, en la antigüedad, ¿qué se hacía? Se mataba el cordero y la sangre del cordero tenía que caer en el propiciatorio o en el altar. Ahora, ¿qué pasó? Jesucristo vino, tomó nuestro lugar, tomó el lugar del cordero, el cordero inmolado. Él derrama su sangre, y cuando derrama su sangre es donde nosotros, esa sangre pasa de un momento, o sea, de un lugar físico, pasa a cumplir una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque esa sangre tiene atributos que tienen que ver con los hechos de Jesucristo. Los judíos, yo alguna vez creo que enseñé que los judíos, cuando hablan, ustedes van a escuchar mucho, si por ahí estudian algunas raíces hebraicas o escuchan algún tipo de rabino, dice, por las obras de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, por las obras de ellos. Entonces, nosotros cuando decimos en el nombre de Jesús, también estamos diciendo técnicamente lo mismo, estamos diciendo por las obras de Jesucristo, fue inmolado en la cruz por mí, por esa obra nosotros decimos, y esa sangre es parte de la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, si bien es algo espiritual, si bien es algo humano, se tiene que hacer en un ámbito espiritual. Por eso decimos en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Entonces, esta sangre es con la cual nosotros empezamos a purificar el material para que después se manifieste, que no se manifiesta en todos lados, pero roguemos en el nombre de Jesús que se manifiesten más, es la fidelidad. Pero lo primero que nosotros usamos para que la gente venga y sea apta para poder construir es la sangre de Jesucristo. Entonces la sangre se convierte en el elemento para santificar el material que vamos a construir. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, todo el que viene, si no está santificado por la sangre de Jesucristo, porque ahí tenemos la otra, puede ser fiel. Pero si no está santificado, si no fue redimido por los pecados a través de la sangre de Jesucristo, y estamos complejos, ¿viste? Porque
sí, nos sirve para la construcción.
Nos sirve para la construcción. Entonces caemos nosotros en un problema ahí. Entonces, tenemos manera de... A ver, ¿qué suele pasar con un ladrillo que no está santificado? Es como el ladrillo que está mal cocido.
O que tiene sal.
Exacto, también. Porque tiene algo que no está bien, que no está bien curado el ladrillo. Entonces, tiene una manifestación que puede ser que no pase nada, pero termina, en algún punto termina, no termina funcionando como corresponde dentro de la obra de la construcción del edificio de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros, que somos los que estamos con la cuchara levantando el muro, tenemos que prestar mucha atención con respecto a cómo nosotros le estamos brindando el conocimiento y le estamos también guiando para poder llevarlo a un nivel superior. Porque si no, y volvemos a caer en otro lugar, si no, la presión es lo que realmente muestra la naturaleza de la gente. O sea, la gente que tiene presión, que tiene circunstancias, que las aprisiona, que produce, muchas veces produce lágrimas, produce oraciones de dolor, esa persona que todavía se sigue manteniendo firme, así se prueba la fidelidad. No que venga a limpiar todos los domingos la iglesia, porque acá teníamos gente que venía a limpiar todos los domingos la iglesia, pero nunca se iba a predicar, o no decía que se iba a predicar y no se iba. Entonces la fidelidad se demuestra de esa manera. Amén. Vos podés tener gente que por ahí, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, porque no está presente, pero Julio, por ejemplo, Julio nunca dijo yo voy a limpiar la iglesia. Nunca dijo yo voy a limpiar la iglesia, nunca dijo yo voy a pasar el trapo a los bancos. Hasta hace dos domingos atrás, o sea, que hace como dos años que estamos con él ya y no, nunca había dicho eso. Sin embargo, yo nunca a él lo tuve que llamar, le tuve que decir, che, Julio, ¿te fuiste a la primera? Julio, ¿te fuiste a tal lado? ¿Me entendés? O sea,
cada uno que primero funcione en la hora.
Exactamente. Y yo no le tengo que andar vigilando porque también es feo que vos estás construyendo y que estás queriendo levantar un nuevo muro, tenga que estar vigilando que el otro muro no se caiga. ¿Me entendés? Porque entonces vos andás así, andás acá así, estás sosteniendo el otro muro y andás el como la fratacho, el valoso. No es lo que Dios quiere. Entonces ese tipo de construcción no. Vos tenés que construir, tiene que estar firme. Punto. Seguir con lo que sigue. ¿Me entendés? Porque si no, tumbamos y hacemos de vuelta. Es corta la bocha, ¿no? No hay mucha vuelta que darle, porque para andar remendando lo que ya está mal hecho, tumbamos y hacemos de vuelta, punto. Y vamos a hacer bien, porque esas son las construcciones que duran mucho tiempo. Amén. Esas son las construcciones que siguen en el tiempo. Porque no hay otra forma de decirlo. O sea, yo, yo no puedo hablar por experiencia propia, pero sí conozco casos, por ejemplo, de gente que ha venido a la corporación y que ha planteado, por ejemplo, sí, yo voy a estar, que esto, que lo otro, patín, patán, sí, bla, 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 bla. Y después termina, ¿me entendés? A los seis meses termina, viene y termina diciendo, no, yo, porque el apóstol le llamó, le dijo algo y se enojaron, se fueron, le dieron el portazo y después de un tiempo vuelven otra vez, ¿me entendés? Porque entendieron que el proceso era de ellos, que no tenía que ver con... Que en el apóstol no es malo, no es, sino que, que no tiene, es una cuestión de construir. Entonces, vamos a empezar de vuelta, pero vamos a empezar bien, si no, no empecemos. Así que oren también por esta familia, los Hertz, que quieren venir para acá, parece, y no le quieren soltar del otro lado. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Claudio y la señora. Ellos dijeron que tomaron la decisión de salirse y quieren venir acá. Yo le pedí que vayan y hablen con Dardo y que le digan, nosotros nos retiramos. Que no le den muchas explicaciones, nosotros nos retiramos de la iglesia, punto. Ahí estaba Guille, ¿no? ¿Con Dardo? No estaba con Dardo. Él estaba con ¿cómo se llama? ¿Con el que estaba Guille? ¿Que estaba Marce?
¿Guille?
Sí, Guille, Marce.
¿Con él está?
¿Con Dardo Lugones?
¿Con Lugones
está? No, Guille Fernández,
¿sí
vos?
Guille Fernández, no.
No, el otro Guille, ¿sí vos?
No, sí. Que vino anoche la señora.
La señora, sí.
Él estaba con Lugones.
Sí, bueno, pero el Guille Fernández, ¿con quién está? Él estaba con ¿quién era? Con ¿cómo se llama el pastor? ¿Centurión? ¿Centuriones? No. ¿El de Marcelo? ¿El de allá, de la Lavalle?
No, él nunca estuvo, él estuvo...
Y bueno, estaba, ¿pero cómo era?
Ah, vos ese, el de la 16.
¿Sí?
¿Cómo se llama?
Junco. Junco, con el pastor Junco estaba.
Marcelo sí estaba ahí, Guille hacía como Marcelo hacía con nosotros. Él colaboraba con nosotros. Pero Guille nunca se afianzó ahí porque él estaba en otra iglesia ahí cerca de la casa.
Ah, está.
Eso es lo que me...
¿Qué es donde está esta chica, la medicina? Creo que sí, ellos también estaban ahí.
Ahí sí. Entonces, pero nunca quiso afianzar. O sea, ¿cómo es congregarse ahí? Lo de Junco siempre le decía, ¿viste?
Bueno, entonces nosotros tenemos la sangre de Jesucristo como término espiritual para la santificación de las almas que van a venir a integrar el material, y después tenemos la construcción, tenemos una construcción física que es el tabernáculo, casa física manifestado, Adán hecho a imagen de Dios, o sea, ahí, y ahí está, comienza el trabajo personal que nosotros tenemos que hacer con cada uno. O sea, cada ladrillo que pone, o cada piedra viva que nosotros vamos a poner en el muro, tenemos que hacer un trabajo personal. Y acá está el tema, que es lo que siempre estamos, vivimos en la cuestión. Cada piedra tiene un tratamiento distinto. No se puede tratar todo de la misma manera, ¿me entendés? Porque... Y ahí está, esta es una de las cosas. Cuando se hacen las cosas humanamente, se hace ladrillo de molde. En cambio, Dios no quiere, la construcción del reino no es con ladrillo de molde, es con piedra viva. Una de las cuestiones, sí, obvio, piedra dura. Pero fíjate vos,
la laja no es lo mismo que ladrillo.
La torre de Babel. ¿Por qué no se finaliza la Torre de Babel? Porque la Torre de Babel no se construye con piedra viva. Se construye con ladrillo de molde. Porque dice que ellos empezaron a coser ladrillo porque ellos querían llegar al cielo. Entonces, la única manera de llegar al cielo o hacer la obra del cielo acá en la tierra es con la piedra viva. No hay otra forma. El ladrillo de molde no es de Dios. O sea, si vos tenés vos te vas a una iglesia y donde todos son iguales, bueno, y ya desconfías ya porque seguramente son todos de molde.
Esa es la religiosidad.
Y esa, ahí está. Muy bien. Ahí es donde comienza la religiosidad.
Claro, hacen lo que el pastor quiere.
¿No? Exacto.
Y por eso pasaron una fe de Abeles.
Exacto.
Ellos quisieron hacer así. Y después empezaron a unificar, a separarse, idioma, un montón de...
Por eso Dios lanza los idiomas, pero la idea era, porque encima Dios no le había dicho, y ahí está la otra cosa, Dios no le dijo construyan algo para llegar al cielo, ellos quisieron construir para llegar al cielo.
Fue idea de eso.
Era una forma de tener todo controlado, todo.
Y entonces, al ser un incentivo humano, que ellos trataron de encontrar porque se dieron cuenta que no había piedra suficiente para... Entonces empezaron a tratar de hacer más fácil la cosa. Entonces empezaron a hacer ladrillas de molde. Sí.
Hicieron cualquier cosa y ahí se desbarató todo. Uno tiró para un lado, ahí salieron todas las ramas de la iglesia, los ministerios, pentecostales.
Pero y ustedes se van a dar cuenta que esto... Lo de la Torre de Babel pasa constantemente y se repite la historia constantemente cuando se quiere La palabra sería monopolizar la gloria de Dios.
Sí.
O sea, cuando vos te crees que vos sos dueño de la palabra, ¿me entendés? Yo soy dueño de la verdad. ¿Me entendés? Yo conocí gente que me decía, la gloria baja por mí. ¿Me entendés?
En la misma, dije pastor, yo, en la misma ignorancia de la misma familia, una familia que no va a la iglesia, tienen esa misma, uh-huh, porque uno quiere saber más que el otro, que
exacto,
otro tiene razón. Fíjate cómo, imagínate en los religiosos, en la iglesia, en el ministerio.
Entonces, fíjense, el tabernáculo sí o sí se construye con piedra. Ahora, dice, el tabernáculo, casa física manifestada, Adán hecho a imagen y a imagen de Dios. Dice Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y acá está la semejanza de Dios, que tiene que ver con los atributos que nosotros podemos tener. Va y dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y que todo animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, que si vos, nosotros con esta estructura, nosotros podemos dominar todas esas cosas. Fuimos hechos para dominar, para señorear la tierra. En otra versión dice, para sojuzgar, y en otra versión, en la traducción del inglés y del latín, dice mayordomía, para que seas mayordomo de la creación. O sea, vos tenés que administrar, y acá está el otro gran secreto que nosotros tenemos que aprender en las cosas de la construcción de la iglesia y la construcción personal y la construcción del otro, que es el tema de la administración. Porque ahí es donde nosotros, y yo lo digo por experiencia propia, no lo digo por nadie en particular, yo lo digo por mi experiencia. En mi falta de experiencia e inescrupulosamente rebelde que fui, y por no escuchar la voz de Dios, yo me mandé toda la que vos conocés. O sea, vos, toda la que vos conocés, yo me mandé toda. Con respecto a la plata, por ejemplo. Todas, yo invertí, hice esto, yo compré zapatos y los nenes salían sin pie, ¿me entendés? Así, yo siempre fuera de escuadra, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Dios dice, si ustedes se ponen y entienden y tienen una relación conmigo, porque la semejanza de Dios, nosotros, ¿por qué perdemos la semejanza de Dios? Por tratar de elegir. Entonces, si nosotros elegimos por Dios, nos volvemos semejantes a Él. Por eso Deuteronomio dice, pongo por testigo al cielo y a la tierra, porque he puesto contra, porque tengo contra ti que puse la bendición y la maldición. Elige pues, dice. Por la vida. Elegí por Dios. Si vos elegís por Dios, te haces semejante a Él. Si te haces semejante a Él, le empecé a escuchar, y cuando vos le empecé a escuchar, las cosas te salen bien. Mire qué fácil que es. Qué lindo. Ay, somos todos felices. Ahora, ¿vos con qué te encontrás? Te encontrás con que la gente te dice, o no le escucha a Dios, o le escucha a Dios y no le quiere hacer caso, porque no es lo que ellos quieren hacer.
El otro día en la reunión estaba re linda, qué sé yo, ahí. Lo amo, su papá terminó. Te van a saludar, le viene a saludar a mi hermano. Dice, Dios me habló y me dijo, no preguntes nada. Entonces yo me voy y le saludo. ¿Y qué hace? Va y le pregunta. Dice, ya otra vez, yo dice, no le hice caso al Espíritu Santo, Patri, me habló el Señor, yo no le hice caso. Y le hice una pregunta que le reincomodó a los
hermanos. ¿Viste? Bueno, y así. Es así, amigo. O sea, no hay otra, no hay con qué darle, ¿me entendés? Entonces, la imagen y la semejanza, o sea, nosotros como tabernáculo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la persona que va a estar incluida y va a tener una responsabilidad en la construcción del reino? Convertirla en ese tabernáculo, que pueda tener y que se vuelva semejante a Dios, ¿con qué? Restaurando la relación, enseñándole las reglas, mostrándole con el ejemplo. Porque esa es la otra, no es mucho bla, 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 sino que hay ejemplos que nosotros tenemos que mostrar para que esa... O con los testimonios, pero también es... Claro, es bíblico y testimonio, pero hay una parte de ejemplo que vos sí o sí tenés que tener. ¿Me entendés? Pues yo puedo saber toda la Biblia, ¿me entendés? Yo puedo saber... Claro, pero voy a poner algo burdo. ¿Por qué los pibes, por ejemplo, los pibes de la novena, cuando me vieron contentos, estaban? ¿Por qué? Porque yo, por más apóstol que sea, yo me voy y canto con ellos y le hablo de la palabra y ellos valoran eso. O sea, hay un ejemplo de venir a pesar de la lluvia, a pesar del tiempo, a pesar de un montón de cosas, ¿me entendés? O sea, eso es el ejemplo que nosotros, la forma en la cual nosotros procedemos. Y ahí también está el cómo nosotros demostramos el amor de Dios a la gente. ¿Amén? Sigo. Dice, el postrer Adán es Jesucristo. Y acá comienza en Hebreos capítulo 12, versículos 23 y 25, dice. En la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todo y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de que la de Abel, dice Hebreos 2, 23, 25. Entonces, este tabernáculo que nosotros tenemos que construir, que es el tabernáculo personal, entienda ese tabernáculo como la forma de la oración que nosotros tenemos que hacer. Porque esa es la forma de la oración, de la adoración, cómo nosotros nos relacionamos, porque el tabernáculo también sigue siendo una representación de Jesucristo y del ser humano en sí mismo. ¿Por qué? Porque es en el ser humano... está hecho para adorar a Dios, para tener una relación con el Altísimo. Y sin embargo, a través del pecado, nosotros nos alejamos de esa relación y cometemos los lugares, las cosas que se cometen, ¿no es cierto? Amén. Pero nosotros tenemos que restaurar eso. Entonces, ¿cómo te hacemos? Y ahí comienza otra vez la sangre. Otra vez. Fíjense cómo la sangre comienza otra vez a estar presente. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel... ¿Por qué dice que la sangre de Abel clama más que la sangre de Jesucristo clama más que la de Abel? ¿Se acuerda alguno? ¿Por qué la sangre de Abel alguna vez clamó? ¿Se acuerdan ustedes de ello? Claro, pero dice que la sangre... Exactamente, ¿por qué? Porque cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dice, ¿qué soy yo, guardia de mi hermano? Entonces dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, dice. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora, la sangre de Jesucristo, que es una sangre que no clama justicia, sino que clama redención, que es una sangre que también es inocente, pero clama, fue vertida para redención de los pecados, es una sangre que clama más fuerte. Esa es la sangre que nosotros utilizamos para perdón de los pecados, para la redención, para la restauración, para la sanidad, para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su hijo para que cumpla esa misión. Ahora, esa misión y esa sangre también tiene una representación. Es en Jesucristo y en su sangre donde nosotros tenemos el nuevo pacto. Este pacto por el cual nosotros hacemos. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto que viene a hacer Jesucristo? Si el antiguo pacto era con el pueblo de Israel y tenía toda una regla. Ahora, ¿el nuevo pacto cuál es?
Salvación.
El nuevo y el último, sí.
Salvación.
Salvación.
Y el lugar a donde ir, porque antes no había un lugar donde morir, no tenía un lugar donde ir.
Amén. Entonces, hay, en eso hay un nuevo pacto. Ahora, en ese nuevo pacto también hay la, no solamente la promesa de la vida eterna, sino la promesa de que si hacemos la voluntad de Dios y si nos ponemos a hacer su obra y somos fieles y nos ponemos a laburar y le predicamos la palabra y hacemos esto y hacemos lo otro y hacemos todo lo que dice la palabra, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener una vida mejor. Y nos estamos juntando la joya de la corona que Dios nos va a dar.
Estamos trabajando para la eternidad.
Estamos trabajando para la eternidad. Nos veremos en la boda del Cordero Inmaculado y cuando llegues con soltura te dirá, hijo mío, te he esperado, aquí tengo tu corona que para ti yo la he guardado. ¿Entendés? O sea, una canción, la canción de la gitana que yo puse el otro día. Y acá viene, y esta es la última parte. ¿Qué significa Elohim?
¿Elohim?
Elohim. ¿Se acuerda? El poderoso, el todopoderoso o el omnipotente, como ustedes quieran. Entonces, Dios es Trinidad. Pero la esencia que nosotros tenemos es en espíritu. Pero nosotros, y acá comienza el gran secreto del tiempo que vivimos hoy. Nosotros somos tripartito. Amén. ¿Cómo? El orden. Vos sabés que a mí me costó mucho cambiar el orden. Es espíritu, alma y cuerpo. No somos cuerpo, alma y espíritu. No es que vamos de afuera para hacia. Es de adentro, va.
Y tampoco de la creación.
Espíritu.
¿A quién te creó?
Alma y cuerpo.
Cuerpo, espíritu. Porque tomó tierra, sopló.
Claro, pero te quiero decir, no es lo mismo que el tercer tripartito. No es la misma.
Pero la enseñanza es.
Claro, hoy nosotros le enseñamos.
Claro, pero ¿cuál es? A ver.
Hoy nosotros le enseñamos.
Claro, a ver, pero está bien, no está mal, pero ¿qué es lo más importante de todo esto?
El espíritu.
No, el alma es lo que queda en el medio.
Claro, en el medio.
El espíritu.
Es el espíritu, porque es la esencia
del alma.
Claro, pero el espíritu es lo que mandó Dios.
Sí, pero es en el espíritu.
El espíritu es lo que vuelve de Dios.
Amén, pero es en el espíritu donde vos podés sanar el alma.
El espíritu.
Porque vos el cuerpo, por más que lo sane, no saná el alma.
Por eso dice, el espíritu está dispuesto para la carne.
Exactamente.
Claro, pero después ya habéis nacido.
No, Pablo lo que plantea, claro, Pablo lo que plantea en el versículo que dice él.
El espíritu de dominio propio.
Sí, amén. Pero si vos no querés. Claro, si vos querés.
Ahora, y ahí bueno, y ahí entra una cuestión fundamental. Y ahí es donde nosotros como edificadores del tabernáculo personal de cada piedra viva que va a estar en el muro de lo que nosotros tenemos que construir, es lo que nosotros tenemos que incentivar que esas personas tengan mayor contacto y alimenten más su espíritu que la carne.
Amén. A través del Espíritu Santo.
De la oración, de la alabanza, de la. Pero el principio, nosotros tenemos que trabajar con cada persona que va a estar en el muro, que va a pertenecer al ministerio, la tenemos que trabajar personalmente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar para que esa persona alimente el espíritu. No para que alimente la carne. Porque todos los que vienen, ¿vienen por qué? Porque alimentaron la carne.
Por eso es parte del ayuno, para vos que el Espíritu tome control sobre la carne. Para que enseñarle a la carne que no es cuando ellos quieren comer, ¿no?
No es lo mismo, no es lo mismo la persona que viene los domingos que un día se dispone y dice, mira, yo quiero trabajar para Dios.
Exacto. Ahí comenzás a trabajar sobre la cuestión ahí. Y ahí es donde vos empezás a evaluar todas las cosas que van pasando, ¿me entendés? Porque uno tiene que evaluar las cosas que tiene que ir pasando. Ahí es donde usted, donde. Y bueno, y uno tiene que tratar de ir viendo.
Es que si vos estás en el espíritu con Dios, no va, te va a revelar.
No, claro, pero si te va a revelar a vos, no a la otra persona. Si vos le tenés que decir a la otra, mira, el Espíritu Santo, por decirte, me dice, así tenés que hacer. Y si la otra persona viene por el pan y la.
Sí, peces, bueno, y vos te das cuenta. Bueno, yo voy a poner el ejemplo de él. Me acuerdo la última vez que me dijo, yo voy a guardar las cosas acá y Julio me decía, ¿por qué no le decimos a Gustavo que venga y se quede acá dentro de la iglesia? Y yo le dije a Gustavo, mira, yo medianamente yo no tengo problema con que vos te quedes dentro de la iglesia, pero si yo te dejo entrar me voy a meter en algo que Dios quiere hacer con vos.
Claro, y ahí está.
Eso por andar la carne.
Gracias, amigo. Eso por andar la carne.
Para mí que
hablar, ¿verdad?
Ay,
ay, ay. Como dice el lado del espíritu. Sí. Ay, ay. No voy a mi tío, no, me van a hablar. ¿Cómo es? Pero. Acá nosotros tenemos ahí esa cuestión. Entonces nosotros tenemos, el que edifica tiene que tener una relación con Dios. Sí, olvídate. El que edifica tiene que tener una relación con Dios. ¿Para qué? Para que poder saber en qué lugar está la persona que vos la estás edificando. Y vos la tenés que acompañar, no le tenés que solucionar los problemas muchas veces. Hay veces que te toca, ojo, si Dios te dice, ponele, ¿me entendés? No le niegue. Ahora, si Dios no te dice,
no te metas.
No te metas porque después porque todo en el espíritu, y esto quiero que ustedes sepan, todo en el espíritu tiene un precio. Vos te metés donde no te llaman y vas a ligar vos. Vas a ligar vos, eso es así. ¿Me entendés? Vos te metés donde no te llaman, vas a ligar vos, seguro, vas a ligar, porque eso te vuelve sí o sí. Ahora, cuando vos te metés, cuando Dios te manda, metete tranquilo porque Dios está al lado tuyo. Porque después tenemos que andar lidiando con las consecuencias de donde nos metemos.
Tener problemas con un mismo y con el otro.
Y es lo peor, ¿me entendés? Esa es la parte que nos, por ahí, nosotros. No, por ahí a veces no terminamos de entender. Dios es un Dios que tiene todas las cosas interconectadas. Nosotros no vemos todo el cuadro completo. Y si viéramos el cuadro completo, tampoco lo entenderíamos por la cantidad de detalles que tiene.
Pero nos mandó a entender
el cuadro. No, exactamente. No nos mandó a entender el cuadro, nos mandó a hacer lo que Él, a obedecer. No nos mandó otra cosa. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar primero en la esencia de la persona, que esa persona que se va a convertir en un tabernáculo, que va a estar dentro del muro del ministerio, la tenemos que alimentar para que se restaure y vuelva a estar otra vez a una idea de semejanza con Dios, que vuelva a tener una relación con Dios. Hay gente que tiene 40 años de iglesia y no tiene una relación con Dios. Y hay gente que viene, está 3 días y habla con el Espíritu Santo. Entonces, las relaciones, no, la cantidad no tiene que ver con la calidad. Y acá lo que nosotros buscamos es calidad porque dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jehová que está sobre mí, como dice Isaías 61, y la verdad, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, si nosotros no tenemos una relación con Dios y no comimos de Jesucristo,
no tenés vida.
Difícilmente vos le adores. Difícilmente vos le adores. Vos por ahí, vos creés que le adorás, Y vos, y acá está este es el otro, cuando la palabra dice que retiñe como el címbalo. ¿Saben lo que es el címbalo, no es cierto? El címbalo es como un tenedorcito de dos cosas que vos se usa para afinar los instrumentos. Se golpea y hace ¡tín! Hace como una campana, ¿no, tío? ¿Qué pasa? El golpe hace que vibre y que la vibración produce sonido. Y lo mismo pasa en el espíritu. Si ustedes prestan mucha atención, hay una teoría que es la teoría de las cuerdas, que es una teoría de física cuántica, y vos mirás el video, dice, vos tocas la cuerda, la tercera, por ejemplo, que está en el medio, vos tocas la tercera y la cuarta y la segunda tiemblan igual, vibran. Entonces vos tenés gente que está genuinamente en el espíritu y hay otra gente que retiñe, que vibra al mismo, pero no está en el espíritu. Y hay gente que vive, y esto es lo peor de todo, vive de la vibración de otro y se convierten en parásitos espirituales.
O sea, se va a la iglesia porque hay mucha gente, ¿no? Porque está en el espíritu.
Exactamente. Para recibir el espíritu. Exactamente. No quiere cambiar su vida, quiere vivir, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero hay gente a la cual vos te vas y la ves y parece que te chupa toda la energía. ¿Por qué? Porque esa gente no quiere tener una relación con Dios, quiere sacarte lo que vos tenés para que ellos puedan sobrevivir, se convierten en parásitos espirituales. Nosotros tenemos que tener cuidado con esa gente. Ahora, tenemos que tener cuidado, pero no por eso tenemos que descartarlo. Lo tenemos que tratar de transformar. Sí, bueno, esos son los que nosotros tenemos que tratar de rescatar, de transformarlo, de que vuelvan a tener un encuentro con Dios, que se enamoren de vuelta de Jesucristo y que puedan tener una relación con Él y que no retiñan, sino que suenen con Dios. Que suenen con Dios. Y ahí está el tema. Y el tema de que nosotros tenemos que trabajar en el espíritu y por el espíritu tiene que ver con los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en el cual se va a cumplir lo que dice Zacarías, como lo que Zacarías le dijo a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a ganar las batallas del espíritu y vamos a construir en el espíritu. Y para construir en el Espíritu tenemos que utilizar la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Para utilizar esas dos cosas tenemos que tener una relación con Dios. Entonces, el edificador tiene que tener una construcción con Dios. Y ahí está lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar fuertemente con quienes podamos. Nunca, 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 nunca la agenda te la puede marcar la gente. Siempre te la tiene que marcar Dios. Si vos, Dios no te marca la agenda, busca, esperá. Porque si vos estás yendo por el buen camino, Dios no te va a cambiar la agenda. Ahora, cuando vos querés hacer agenda que Dios no te manda, es como el fuego extraño. Y vas a tener que lidiar con las consecuencias. ¿Saben lo que dice la Biblia del fuego extraño? Dice que los hijos de, ¿cómo se llamaba? De Leví, sí, los hijos de Leví se fueron y hicieron un altar y hicieron brindar holocausto a Dios fuera del santuario. Y dice que vino el fuego del cielo y los consumió y murieron. Y Leví se quedó, en ese momento se quedó sin descendencia. ¿Por qué? Porque el fuego extraño, Dios no lo quiere. Dios no quiere que vos hagas tu agenda, porque Él ya tiene una agenda. Cuando vos haces la agenda, vos querés hacer la agenda paralela a Dios.
Ahí está el propósito de Dios.
Ahí está complicado. Entonces, busquemos siempre. Si Dios no nos dice, no se preocupen, Dios responde. Por ahí Dios a veces nos prueba. Porque, bueno, todo es una prueba, pero Dios siempre está ahí buscando que, a ver si estamos nosotros preparados, el tiempo, si es el tiempo adecuado, si es que nosotros estamos preparados, si nuestro recipiente está capacitado para recibir esa bendición. Que nosotros podemos decir que sí.
Creer.
Creer que sí. Yo creo que soy un hombre santo, pero yo creo, ¿a comparación de quién creo yo?
¿Y con qué parámetro?
¿Cuál es el parámetro? ¿Que soy, yo soy más santo que Jimmy Swaggart? ¿O que yo soy más santo que, qué sé yo, que Jorge Ledesma? No, yo no soy más santo que Jorge Ledesma ni Jimmy Swaggart. No conozco si ellos están en pecado o no están, no me interesa. A mí lo que me interesa es yo. Yo soy el que tengo que tener una relación con Dios y yo soy el que tengo que hacerle caso. Tengo que, ¿y sí?
A mí me pasó en este tiempo en que estamos haciendo visitas, cuando nos estamos moviendo, vamos así. Y yo me di cuenta personalmente que yo estoy haciendo las cosas, estuve haciendo las cosas.